Eremit Radio.
Eremit Radio.
Eremitaños Radio.
Eremit Radio.
Hey, o velkommen til Eremitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Eremitaños Radio. Hoy compartiendo este especial sobre música. Hablamos sobre diferentes géneros musicales, los cuales nos ayudaron a pasar estos difíciles momentos de pandemia, tanto porque los habíamos olvidado y los recuperamos, como nuevas experiencias auditivas, las cuales queremos compartir con ustedes. Espero sea asesorado y pronto esperen la segunda parte de este especial. Yo soy Alejandro Marín, me acompaña el día de hoy Jerónimo Álvarez y Felipe Ramírez. ¿Cómo están? Jero y Felipe, ¿cómo se encuentran?
Contentos, vamos a darle a la actividad de hoy que está bien interesante.
Sí, el podcast propuesto por el señor Jerónimo. Don Jero, cuéntenos de qué trata esto.
Un saludo para Pipe y para Alejo, un saludo para todos los rincones donde nos escuchan, Estación Espacial, Marte, Júpiter. Bienvenidos una vez más, muy importante. Hoy, como siempre, nuestros programas musicales, top de música. En mi caso, les voy a mostrar bandas que conocí durante la pandemia, pero mis amigos no.
Traidores.
Otras cosas ocultas que nos daremos cuenta más adelante.
No, bueno, en mi caso también son, tal vez que no las descubrí en pandemia, pero sí son bandas que las escuché o las retomé dentro de la pandemia. Bandas que realmente yo tenía olvidadas. ¿Qué es eso? No me acuerdo qué es eso. Entonces por eso las tengo, porque además en una especial, que fue la que ahorita me criticó el maestro Jerónimo, me dijo, ahora es que escuchas, era, no, lo que pasa es que esa canción nunca la había escuchado. Entonces la primera vez que la escuché me sorprendió gratamente. No sé, Felipe, ¿qué cuenta de eso?
Pues en mi caso, como yo soy el ecléctico aquí, tengo un poquito de aquí y un poquito de allá, cosas que ya conocía y retomé, cosas que había escuchado pero no les había prestado atención y las redescubro, y cosas que efectivamente y como se pretendía en este programa, descubrí en la cuarentena.
Entonces yo creo que por justicia divina, Jero tiene que empezar. Cuéntanos, Jero, ¿cuáles son? ¿Qué descubriste y en qué situación fue todo eso?
Bueno, entonces para comenzar, quiero presentarles la banda Cardiac, una banda de Suiza, pero que su líder es español. El cantante Ricardo Díez es español. Es una banda que ya lleva trabajando, ya donde en estos 20 años han sacado muchos EPs, muchos trabajos discográficos. Es una mezcla de metal, hardcore, es muy groovy, es muy bailable. Vamos a comenzar escuchando hoy la canción Adicto a la Vida. Este Adicto a la Vida es del trabajo de 2016 que se llama Sangrar hasta lograrlo.
La verdad nunca salió del altavoz de la radio. Rima las palabras, muerde el abecedario. Cada punto, cada coma, cada nota diario. Respeta al veterano que subió al escenario. Definir tu identidad con ritmo y compás. Compartir con uno mismo sin los demás. Levantar tu propio peso, forjar tu voluntad. Tus valores son la base de tu credibilidad.
Perfecto. No, mira que ahí vaya a dos cosas, Jero. Uno, pues lo que hablabas que son español, pues que el vocalista es español.
Sí.
Habla mucho de esta, de la migración que ¿cómo llamarlo? Que ocupa a Europa. Yo conozco muchos gente así, españoles o italianos o griegos que simple buscan otro lugar porque pues sus países dentro de la Unión Europea son los que más castigados están o estuvieron por las crisis. Eso me parece bastante interesante. Dos, donde se muestra que definitivamente la música es un conjunto, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es de estas bandas que empiezo a escucharla, sí, está sabrosona, no hay nada, pero en cuanto empieza la voz, ya te pega. A mí me cogió de una vez con la voz, ya yo, uff, qué chévere, qué bueno esto. Ese son, o sea, te va moviendo ahí. Buena banda.
Me gustó, a mí también el kick me llegó con la voz. Y empieza de una vez fuerte, ¿eh? O sea, uh-huh. No se pone con mamadas, como dicen los mexicanos.
Sí.
Va directo y sigue creciendo. Me gustó mucho el delay que maneja, que es casi como que general, pareciera como un delay en bloque, ¿no? Le da un sentido bien atmosférico en un momento. Bueno, ustedes no lo pueden ver como público, pero nosotros que vimos el video, porque somos super VIP... en el momento en que va corriendo por la calle,
sí.
Pues por lo menos aquí en los audífonos se puso súper envolvente, fue bien bonito.
¿Y cómo la encontraste, Jero? Así enfermito y taque.
No, unos amigos tienen un proyecto que empezó pues ya hace un año.
Sí.
Se llama Metal Against Coronavirus.
Ok.
Uniéndose artistas, músicos, productores, uh-huh. mucha gente alrededor del mundo. Pues yo también hago parte de eso con un proyecto que tengo que se llama Sol de Sangre. Y esta banda el año pasado se unió al proyecto pues y la compartieron y ahí pues nunca la había escuchado. Con el primer tema que escuché, no fue este. Enseguida, si quieren ponemos el que yo escuché. Por primera vez, de una me conectó. Cuando escuché ese tema, me encontré como muchas cosas que yo ve. Es una banda donde yo podría estar.
Sí, también pensé lo mismo.
Como que me pega mucho a mí.
Con la estética del video también lo pensé, ¿sabes? Es más, pensé yo, pero ves, Jero tiene toda la posibilidad de ser muy exitoso en Europa. No, en serio. Se mueve mucho eso aquí, es increíble. Hablando de eso, ¿y sacaste algo nuevo de Sol de Sangre? Yo vi noticias en Instagram, ¿no?
Sí, todavía no ha salido de forma oficial, uh-huh. pero ya hay una disquera que nos va a sacar un nuevo EP que habíamos grabado el año pasado y va a salir, espero pues que este año sí, es un EP de 3 canciones. Pues, uh-huh. Todavía no es el disco completo, pero el disco completo estoy trabajando muy duro con los muchachos en poderlo tener. Ojalá pronto, estamos en proceso pues como de preproducción todavía, pero vale. Sí, ya esperamos que pronto salga ese EP.
¿Será que tenemos entrevista con Sol de Sangre?
Excelente.
O sea, sí, sería chévere al menos con otros dos chicos ahí de tu banda.
Sí, los otros dos amigos de Sol de Sangre están todos repartidos muy lejos de uh-huh. mí y de todos. El cantante está en Singapur y el baterista está en Australia y sería interesante escuchar todo lo que tienen por decir.
Entonces escuchamos la segunda canción, Después seguimos con Felipe y vamos así dando circulito, ¿o qué?
Sí, toca circulito, ¿no?
Sí, para variar.
Sí.
La mía, como dije, está bien ecléctica. O sea, una canción no tiene nada que ver con la otra.
Vale.
Y son 30 canciones de ese estilo.
¿Querés que te comparte? Ah, pues mira, muestro.
Y en la miércoles. Por razón se demoró todo el día. La segunda canción llama Diapositivas y Negativos, ¿no?
Sí, Diapositivas y Negativos del álbum Mañana No Será Otro Día Igual de 2018.
Pienso los momentos que me pude ahogar, esas mañanas que sin fuerza no podía levantar. Quiero sumar y el mundo quiere restar.
No, buena banda. Me gustó bastante. ¿Sabes qué me recuerda, Jero, un poquito a Animal?
Sí.
El primer álbum de Animal me recordó un poquito la lírica, la forma en que cantan, me recordó sí. Esa parte. No, está chévere. Entonces ya una banda para empezar a que armemos nuestra propia lista, recomendada, Cardiac. Felipe, cuéntamelo todo.
Te lo cuento, baby. Bueno, para empezar, tengo una banda rusa que se llama Ice Peak. La descubrí por casualidad. Básicamente me salió un titular que decía como la banda rusa que arriesga su vida en todos los conciertos.
¡Ah, ya, ya!
¡No escucharla!
Pero es literal, Jero. Sí, sí, pasa eso. Porque además es una banda que se mete directamente con el gobierno.
Yeah. Entonces,
¿sí o no, Felipe?
Sí, sí. A mí realmente la música de la banda me parece solo parcialmente interesante, tanto la atención, pero pues sí que se pueden disfrutar varias canciones. Pero lo que más me interesa son los visuales. Los visuales sí son fantásticos.
La estética.
Sí, lo que cuentan, digamos más o menos, es que les toca organizar sus conciertos por WhatsApp en grupos privados y cosas así, porque en el momento en que hay mención pública, básicamente como menos llega la policía a sabotear el ingreso, los permisos, toda esta cosa para intentar cerrarlos. Entonces aquí tenemos Ice Peak uh-huh. y ahorita comentamos sobre ello.
Listo, vale, vamos a darle candela. Bueno, tengo que pararlo ahí porque me quiero ir con esa frase, no quiero matar gente. ¿Ah? Aquí entre nos, como colombianos, ¿no sienten un tufito de algo conocido?
Es que yo creo que ese es el paralelo más interesante a hacer.
Sí, claro, totalmente.
Bien, yo en todo caso sí quiero hacer mención de que los videos están muy bien producidos.
Uh-huh.
O sea que desde mi ignorancia me atrevo a pensar que no es una banda pequeña ni mucho menos. O sea, por mucha persecución que tengan, igual tienen acceso al mercado. Entonces, por ese lado puede que haya como también un poquito de marketing alrededor del asunto, pero en todo caso las letras, los visuales, incluso los sonidos que le meten, digamos, todos se aunan en un discurso con el que uno puede resonar también.
Sí, yo recomiendo, antes de que pasemos con Jerónimo, recomendar que estos links van a quedar como es costumbre en la descripción del podcast. Realmente, para que ustedes puedan apreciar de lo que estamos hablando, tienen que ver los videos directamente. Se van a dar cuenta que la estética de la banda es lo que hay que resaltar acá. Claro que la parte musical también debe tener un público, un gusto. Y no, pasemos con Jero. Después comento una cosita. ¿Qué te pareció a ti, Jero?
Bueno, es interesante. Mira que como la idea de canción está un poco no tan implícita en lo que colocamos acá.
Uh-huh.
Es más como elementos que van de la mano con el video, porque es una idea, se parte, otra idea, se parte, otra idea. Con eso entonces hacen como un conjunto, darle cierto ambiente de la mano con la imagen. No tanto como, esta es la intro, esta es la estrofa, este es el coro, esta es la intro, esta es la estrofa, este es el coro, repita uh-huh. coro.
Sí.
No, creo que la estructura aquí de canción como tal creo que se quiebra y están ya pensando de la mano entonces, como lo decía ahorita Pipe, música y visual de la mano todo el tiempo.
Sí, es un performance completo, ¿no? Entre la música,
sí.
lo auditivo y lo visual directamente. Uh-huh, totalmente de acuerdo. Yo tengo que decir que me llena de alegría realmente, porque yo había visto unos videos documentales de la Dolce Vele y hablando con compañeros que tuve aquí en universidad y en SFI, que es la escuela de sueco, rusos, que yo a veces veo ese apasionamiento por este régimen, porque hay que llamarlo por lo que es, ¿no? Por este régimen que tiene ahorita Putin montado en Rusia, donde tiene a la gente convencida a punta de un discurso ahí de la religiosidad como herramienta de coacción para los jóvenes, donde todos tienen que llevar una forma de ver, así como los caballitos que les ponen esas para que no vean a los lados, como no sé, tapaojeras, algo así, no sé cómo llamar a eso. Y me gusta esa analogía. Yo la he sentido mucho que también nos pasa a nosotros, tener las herramientas de creación de arte, bien sea un pincel, bien sea unas baquetas para tocar un tambor, y que hay gente, un extraño, en este caso militares, que te las quieren cambiar por armamento. Eso me pareció súper bonito del video. Y lo que dicen ustedes, sí, también, o sea, van los dos acompañando. Se puede desligar uno del otro, ¿no? Para apreciarlo como debe ser. ¿Cómo se llama la banda, Felipe? Si te lees ruso.
Claro, se llama Ice Peak en inglés, uh-huh. solo que en vez de E para Ice, meten un 3.
El alfabeto
se llama alfabeto cirílico.
Eso, tiene como ese también, ese 3 ahí, ¿no?
No, este es así, no, tal cual un 3, porque ¿sí? Si ya uno lo busca en ruso, pues te sale con todas las letras en ruso.
Ah,
me imagino que es como parte de este tecno cosa de cambiar las letras.
Sí, tener gente que está hablando y mostrando que las cosas no están tan bonitas en Rusia, está bien, pues por algo también hay mucho ruso aquí en Suecia, ¿no?
Así es.
¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. JerónimoAlvarezBurgos@gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales. Con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio.
Bueno. Una mención un poquito al lado. Acaba de escribir Felipe Moreno que muchas gracias, que está en clase, pero que ahorita escucha el programa.
Ah, bueno, listo. Un abrazo entonces también para Felipe Moreno. Bueno, yo les voy a cambiar el ritmo de una vez. Veo mi pequeña lista tarjeta de bandas. Quiero hacerle como un homenaje a Faber, también a mi hermano, porque yo sé que a él también le gustaba mucho esta banda, y es The Selecter. Es una banda que protagonizó el fenómeno como del ska junto a Special, de Magnes, con otras bandas en las finales de los 70s. Son del Reino Unido. Es una banda que a mí me gusta mucho, no porque muestre algo nuevo, sino porque simplemente es sabroso escuchar lo que les voy a poner. Es una banda que además, así como esta que últimamente me está caracterizando, es una banda que vengo persiguiendo hace años y años y no encontraba. Y resulta que ellos montaron el canal de YouTube hace muy poco, y el día que montaron la canción que les voy a mostrar fue el día que encontré yo la canción. O sea, yo la he buscado muchos años, esa canción, pues eso tiene que llamarse así, no puede llamarse de otra forma, pero no sabía qué banda era. Y el día que lo colocaron, salí ahí como colocado 17 de tal fecha, no me acuerdo. Y justo ese día ya la escuché, yo por fin encontré la canción. Y claro, se llama así. Entonces, se llama... No, no les voy a decir cómo se llama porque ahí ya va a estar.
James Bond, The Killer.
De esa canción no hay mucho que decir. Más que todo está implícito. Se llama así, James Bond. Eso es... Sí, además, esta banda fue una banda que conocí yo en los 90s con Faber. Faber obviamente no estaba en sano juicio en ese momento. Estaba tomado hasta el cuello en alcohol. Y nos presentó esta banda. Y me pareció tan chévere esa inclusión de una canción tan icónica como es la banda sonora de James Bond a una fiesta de ska, ahí sí, blanco, de cuadritos blancos y negros. Porque me fascina cuando las bandas crean de cosas, llamémoslas normales, crean cosas que pueden ser muy divertidas. Siempre me ha gustado recalcar un poquito que la música puede ser muy divertida, o sea, puedes llevar un mensaje social, pero dentro de eso también puede ser muy divertida, o simplemente la música por diversión, punto. Sin ningún contenido extra, ¿no? Esta canción es eso, esa diversión porque sí, porque se puede, porque es necesario. Sobre todo en época de pandemia para mí fue muy rico. Ya tengo la fecha, que de hecho lo estoy viendo aquí en el canal, y fue del 8 de febrero. O sea, desde los 90 yo no escuchaba esta canción hasta el 8 de febrero del año 2020. Fue que la vine a encontrar de nuevo, o sea, del año pasado. Y yo, pues, fascinado. Entonces, no sé qué piensan de mi humilde banda.
Por la época en que la escuchaste, ¿ya estabas enfermamente ligado a GoldenEye, el juego?
Sí, claro, el de... Ese era de Super Nintendo, ¿no? De GameCube, no, de Super Nintendo.
No, 64,
es 64. ¿64? Sí. Ah, bueno, de 64. Claro, ese juego, que Jero sí me puede dañar la cabeza.
Le dimos demasiada metralla a ese juego. Uf. Eso fue días y días. Yo me acuerdo, por ejemplo, haber ido a tu casa a jugar desde 6 de la tarde hasta el otro día por la mañana, sí, jugando solo esto.
Sí.
Una cosa absurda.
Sí, 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 es cierto. Recuerdo que con Wilmer también, cuando yo no había comprado consola, nos íbamos a estas casas donde alquilaban las consolas como en los garajes y sí, nos gastábamos dinerales en eso jugando la pinche GoldenEye. Me dañaste el cabeza, ahora va a tener que descargarlo y jugarlo toda la noche.
Amigos, yo soy su amiga Mary de Alba del podcast Tu Opinión Si Cuenta y les mando un fuerte abrazo y un afectuoso saludo desde la hermosa ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México, y los invito a que sigan escuchando su podcast favorito, Ermitaños Radio.
Está interesante la versión, me gusta, por ejemplo, lo que hace la guitarra, y me gusta el arreglo que hace el organito típico, uh-huh, ska reggae, está muy bacancito, porque no, dentro de la armonía no es la típica armonía, me van a perdonar, tan feliz del ska reggae, sino que mantiene ese misterio del tema conocidísimo de James Bond, y chévere, suena bacano, bueno. Muy chévere.
¿Sabes qué me fascina? Que tengamos a Jero dándonos explicación de la música, genial. No, tengo que admitir que estos podcasts son los que más disfruto, la verdad.
Pues me gusta el juego que tiene, digamos, la base que proponen con el señor 007. Mira que a mí, tal cual como vos lo dijiste, me, uh-huh, suena como a fiesta coqueta.
Sí.
Pero, ¿sabes? Como fiesta de amigos.
Ajá.
O sea, pueden ser 1000 personas, pero los 1000 deben ser amigos entre todos y así se disfruta la canción más. Es la sensación que me da, que es una canción de compartir.
Bueno, como anécdota, es que así se nos presentó. De hecho, fue en mi casa. Fue un 24 de diciembre, no sé de qué año. Estaba Andrés, Wilmar, Sensei Tajada, Faber. Estaba un amigo de capoeira que ya también murió hace unos años, Esquilo. Andrés, y estaba yo. Y el tipo, habíamos jugado toda la noche videojuegos, de hecho, después de cena de Navidad y todo el cuento, y llega Alejo, mira, él ya estaba, sí, estaba borracho, no estaba muy borracho, pero sí estaba prendidito, como hicimos en Colombia, estaba subidito de copas, y colocó esa canción. Yo me acuerdo que abrió la casetera de mi casa y colocó el cassette y nos pusimos a bailar. Yo creo que hasta mi mamá bailó ese día. Estaba mi hermano y mi mamá también. Entonces ese día fue chévere por eso.
Vamos a irnos de Suiza para los Países Bajos. Y aquí entonces me van a perdonar ustedes, los que nos escuchan, si ustedes logran hablar un poquito de neerlandés, porque yo no tengo ni idea. Y vamos a escuchar y a conocer un poquito de una banda que, por lo que el traductor de Google me dice, se llama Fjur, pero si yo lo veo acá en Medellín, diríamos Bur.
Sí.
Es una banda que duró muy poquito. Ellos empiezan en el 2016, si acaban en el 2019, solo sacan un disco en el 2017. No hay nada más, pues, prensado por ellos. Es una banda liderada por la famosísima, dentro del, digamos que, rock y metal underground, Annette van Giersbergen, que en los 90s se hizo muy, muy famosa con una banda que se llamaba The Gathering, que es como una especie como de rock, pues, se llamaba como gótico, donde lo principal era la voz femenina de ella, ¿cierto?
Sí.
Que en esa época hubo un boom de ese estilo de bandas grande. Se movían mucho las bandas lideradas por mujeres, sobre todo en las voces, ¿cierto? Y ella siempre estuvo como en la cabeza de top de las cantantes de la época, pero no era una cantante tipo lírica, ¿no? Sino que ella siempre tuvo como su sello más como rockero que pseudo operístico, ¿no? Okay. No se iba por ahí. Y entonces, pasar de los tiempos, ella no solamente se dedica pues al metal, sino que después de Gathering, ella hace muchos más proyectos solistas, donde hay hasta música folk. Y en el 2016, ella quiere sacar un disco de metal. Y en particular, disco de metal progresivo.
Okay.
Entonces, hay mucha, mucha cosita interesante en este disco que se llama In This Moment We Are Free, Cities. Cada canción de este disco es como una especie de homenaje que ella hace a distintas ciudades en el mundo donde ella ha recorrido en su larga trayectoria como músico. Entonces, al lado del nombre de las canciones siempre va la ciudad a que está
dedicada,
haciendo el homenaje, ¿cierto?
Vale.
Y la primera canción que vamos a escuchar hoy de Fjur se llama My Champion y es un tema que ella le dedica a Berlín.
¿Cómo pronunciaremos eso? Bueno, según Nina sería que ya no sé, la traducción del neerlandés, que es uno de los idiomas más fuertes que yo he escuchado. Yo le decía a Jerónimo, yo tengo un complique con ese idioma y con el danés. Uno siempre piensa en Latinoamérica, no, es que el alemán es muy fuerte y eso suena feo, que no sé qué. No, pero el danés es peorcito y el neerlandés es peorzote. Son bastante fuertes. A mí me choca mucho, no que tenga nada contra ellos, nada, pero para mí es bien complicado escucharlos y es que es fuerte, un lenguaje fuerte, no sé, es complicado. Me tomo la palabra, pues ya cuento esto. Me gusta mucho las guitarras. ¿Qué guitarra es esa, la del tipo? ¿Es una Solaris, Jero?
No sé.
¿No sabes?
No, he detallado. No,
sí, es que vi no sé. como la marquita que tiene el cuello, me parece una Solaris.
Sí.
Que es la de ese man, es sueco, ¿no? El man que hace la Solaris. O que la
Solar.
Sí, o Solar. Yo tengo que admitir que yo no soy muy fanático a este tipo de metal, ni siquiera por el metal en sí, sino que es que no me gustan las voces tan melódicas, tan suaves como eso. Pero sin embargo, me va perdiendo cuando ella entra, me pierde. Pero hay un punto en que me recupera mucho cuando empieza como a gesticular frente al micrófono. Siento que hay algo ahí que es diferente, que es chévere, que me gustó. Me fascinan las guitarras, aparte de lo estético, como se ven. Es como entran en los audífonos, se escuchaba, pero bien, bien bacano. O sea, eso me gusta mucho de la banda. No sé, Pipe.
Yo quería decir que con esta a mí sí me diste en la venita del gusto. Es cierto que a mí tampoco me gustan las voces tan melódicas. O sea, siento que está buena la cosa hasta un punto. O sea, como que me gustaría que tuviera más variación, ¿sabes? No cuando es tan melódico. Pero el micrófono que tiene está muy flashero.
Sí.
O sea, yo ya quiero ese micrófono. Si sea para colgarlo en la pared con un clavo, está súper bonito.
Sí, te había fijado en el micrófono.
Y el death melódico, pues que tiene estos cortes que a mí me gustan, pues me parecen bonitos. Al principio lo que más me llamó la atención fue la batería, porque últimamente me estoy fijando mucho en las percusiones de las canciones, cómo las registran, ¿no? Cómo registra. Y que esté, digamos, también aislado, pues como que los sonidos sean claros y diferenciables, me mata. Y en esta tenían todo bien.
Sí, algo importante que le digo a todo el mundo es que escuchamos, ¿cuánto, Alejo? ¿Menos de un minuto o un minuto?
Para ser exacto, minuto 32.
De 7 minutos, o sea, ahí apenas estamos empezando realmente. Todavía falta mucho del desarrollo de la canción. Son 7 minutos donde vamos a encontrar, creo que hay por ahí unos 3 solos de guitarra.
Ok.
Hay muchas cosas que van a pasar en la canción. En sí, en el disco, pues, pasan muchísimas cosas. De pronto, este es como el tema más popular, pero dentro del disco hay muchas cosas. Vocalmente, no vamos a escuchar, pues, ni guturales ni nada de esas cosas, porque todas las voces son de Anek, pero musicalmente sí hay mucha, mucha cosa ahí dentro del rock o metal progresivo. Importante decir que lo que decía Pipe de la batería es que el baterista que tocaba con ellos es un man que se llama Edward Warby y fue baterista de una de las bandas que en mi adolescencia más machacaba yo en mis audífonos, que se llamaba Gorfest, que es una banda también de Países Bajos, pero esta sí era una cosa para uno darse contra las paredes. Si en algún momento a los que gusten de la música extrema noventera, busquen Gorfest y sobre todo Gorfest en vivo. Eso era una cosa impresionante, unos conciertos, pero con todo el poder. En este disco, como última cosita que acabamos de escuchar, no en la canción, sino en el disco en general, no solamente Anek y los miembros de la banda se encargan de la composición como tal de los temas, sino que hay artistas de bandas como Periphery, Amorphis, Anathema, que también dieron su granito de arena en este disco. Entonces, no solamente es algo reducido a uno o dos miembros de una banda, sino que es una banda más gente exterior también trabajando en un disco, que me parece importante.
Y hágame el favor, Amorphis y Anathema.
Sí, señor.
Me toca a mí. Vale, entonces yo también voy a seguir con las voces melódicas.
Eso. ¿Por qué?
Como para... Va a poner el caliente caliente.
No, me estoy riendo de mala. Vale. Que, pues como para que haya una línea, ¿no?
Sí, sí. Yo también ando.
Si no, nos vamos al carajo.
Ajá.
Y no lo digo mala onda, pues, sino como de...
Ya nos fuimos, Jero. Digo, Pipe, ya nos fuimos al carajo. Caliente, caliente, oba.
Pero es que esa es secreta, esa todavía no la han escuchado.
Listo.
Entonces, aquí tenemos a Klaus Nomi, un inmigrante alemán en Estados Unidos, quien lo descubre, digamos, y lo ayuda a catapultarse al estrellato. Es nada más y nada menos que David Bowie, que él ya hacía parte de la escena contracultural. Creo que estaba en Nueva York al comienzo, por lo menos, no estoy seguro. La primera presentación de la que hay registro público es fantástica para quien tenga chance. Tanto así que hay un documental sobre esa primera presentación. Es un gallo conseguirlo, yo solo he conseguido como fragmento. Pero bueno, aquí está, que lo disfruten. What power art
thou upon me? Bueno, Jero. ¿Cómo te quedó el ojo? O el oído, más bien.
Es como raro lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando. No me van muy de la mano. Es interesante, De todas formas, que este neoclasicismo pues, ha sido tan popular desde hace tantos años, pueda volverse un poco más asequible a la gente. Pues si, como decía Pipe, el mismo David Bowie da a conocer pues como gente que hace este tipo de música, bienvenido.
Yo quiero hacer una pequeña aclaración y es que en todo caso este concierto es muy engañoso porque el tipo principal de música que producía era más como synth pop,
okay,
como electropop y tal. Mantiene su voz, no siempre se sube y tal, pero pues es un cantante lírico, digamos, muy dado a lo experimental de la época, que ya hoy nos suena un poquito retro si buscamos las versiones de pop, pero igual es bien interesante si uno lo escucha, digamos, con la mentalidad en contexto.
Sí, esta es un tipo de canción que yo llamo canciones de primavera, porque son las de que yo pondría, por ejemplo, un día como hoy de sol, pero que hace frío, en mi balcón para acostarme y ver el atardecer, que son preciosos en esta época del año. Tiene esa estética muy de lo alemán, me parece a mí. Me recuerda a esta banda de electrónica, Felipe, la de que estuvimos hablando en estos días, que a mi hijo le fascinan.
Kraftwerk.
Esa. Kraftwerk. Sí, señor. Eso quería era que la pronunciara Felipe, de hecho. Pero es esa, me recuerda mucho esa estética, precisamente en la canción de Iron Robot. Esa parte, por ejemplo, lo rojo, las caras blancas, me recordó mucho esa estética. Es de escuchar para uno llevarse una idea completa y real de lo que es la canción y su interpretación. Pues toca escucharla completa, pero pues por tiempo. De hecho, aquí vamos a hablar de tiempos más alargados. En el podcast lo vamos a escuchar las canciones mucho más tiempo, pero pues por copyright no podemos escuchar más de 20 segundos de cada canción que vamos a estar aquí proponiendo, pero igual la idea es que ustedes busquen a través de los links las canciones que les interesan y que las escuchen completas. Me gusta, yo también soy de mucho escuchar música clásica, de hecho en eso de enriquecer el oído de mi hijo yo le pongo a él de todo, siempre, y a veces tengo así como de clásico, neoclásico, popular o folclórica, tanto de Escandinavia como de Colombia, por ejemplo joropos, le pongo joropos a mi hijo y le pongo música así para que él también escuche. Entonces esto sería algo que podría, pues sería muy bonito experimentar con mi hijo. Me toca, ¿no?
Sí,
entonces, veamos. Yo tengo que buscar primero mi listado. Esta es una banda japonesa. Yo sé que la van a reconocer de unas películas por ahí feas que existen de Quentin Tarantino. Sí, feas. Películas así malucas. Sí. Es un grupo de tres chicas japonesas. Aquí quiero contar una pequeña historia con ellas. Y es que yo no sé si ustedes saben que como muchas cosas en el mundo, sobre todo en Japón, para que lo hagan las mujeres es un tabú hacer cosas de este tipo de música. Es una banda que ha tenido que pelear básicamente, o no pelear, defender su posición delante de la sociedad japonesa, porque es una sociedad que en el fondo es muy conservadora. Yo no sé si lo hemos hablado en el podcast, pero yo tenía compañeras, por el hecho de haberse casado con extranjeros, ya no eran bien aceptados dentro de sus familias, inclusive dentro de los barrios donde ellos vivían. Tiene una compañera que se había casado con un chico de Bangladesh. Ella era de Kioto. Era la vergüenza de la familia solamente por haber hecho eso. Es muy chistoso que...
Es una ciudad conservadora en lo profundo y en lo superficial.
Sí, sí. En Japón tiene sus secreticos. Japón es un lugar que me fascina. Entonces, es una banda que quiero recalcar eso. Como que ha estado luchando por su posición. Está formada desde el 86, así que hablamos que una banda que ya tiene una trayectoria grande, se encarga más de este movimiento del rockabilly, pero a su propio estilo, muy de ellas tres, tanto en bajo, guitarra y batería, que es un trío, un power trío, que nacieron en Tokio, y pues aquí las tenemos. Esta banda no sé ni cómo pronunciarla, sería como 50, 60, 70, 80. Sería el nombre porque ellas tocan música de esta época, pero a su modo, hacen versiones y también hacen sus propios temas, pero muy a ese estilo. Entonces veamos, escuchemos. Me van a tildar que todas las canciones que traen Alejo no traen letra. Pero es, vuelvo a eso, a lo de la diversión, porque se puede, además que siempre en esta época de pandemia siempre sentí que era algo que yo necesitaba, divertirme, estar aquí en la sala donde estamos grabando el podcast, pues en mi caso aquí me pongo yo a saltar y a bailar con Nicolás ese tipo de música, entonces ese tipo de música es la que he descubierto o redescubierto más bien en esta época de pandemia. No sé, sus opiniones. Felipe, empieza vos.
Pues la canción sí la tenía referenciada.
Sí.
Nunca hice la investigación, pero en mi imaginación era una banda bien de Texas, bien de California, bien de Florida. No sé por qué me lo imaginaba del sur.
Ah, sí.
Más del centro incluso que de las costas. Y es una súper sorpresa. O sea, creo que nunca le había prestado la atención que de alguna manera ahora noto que se merece. Está bien bonita. Esa entrada de la batería está brutal.
Tal, como baila, ¿no?
Mientras va tocando, va bailando. Así estoy yo ahorita en mi silla también, pero la tengo toda dañada ya.
Puedes mandar la reclamación a IKEA diciendo que no aguanta la música.
Es que no es de IKEA, eso es lo peor de todo. Es de una tienda que se llama Jisk, pero bueno, toca reclamar igual.
Este estilo de bandas rockabilly es chévere como intentan de con los elementos pues de ahora sonar a esas viejas épocas que de pronto no es tan fácil. Obviamente, el solo hecho de utilizar un micrófono que capte un amplificador de guitarra en esta época es muy difícil que suene vintage, ¿cierto?
Uh-huh.
Aunque ya tienen sus guitarras y sus bajos muy vintage, la batería reducida casi que como un baterista de jazz, que un plato, un redoblante y un bombo, pero suena muy a época, qué bien, eso no es tan fácil.
Yo creo que por eso hasta Quentin Tarantino las incluyó en Kill Bill, volumen 1, ¿no? Salen.
Sí,
sí.
En el restaurante.
Sí, en el 88 Locos, que es una referencia también a una película antigua japonesa de eso, de gánster y samuráis, pues como de esa época, pues. Entonces, esa es la recomendación, las chicas, de esta banda. Jero.
Bueno, volvamos a la candela. Volvamos a la candela como es pertinente y vamos a viajar a la isla de Vancouver. Al frente de Vancouver, ciudad, se encuentra en esa isla, una pequeña islita, se encuentra una banda que se llama Spirit Box.
Spirit Box.
Y esta banda la comienzan y la desarrollan una pareja de esposos, Courtney LaPlante y Mike Stringer, cantante ella, guitarrista él, compositor. Comienzan esta banda en el 2016. Ellos previamente venían de otra banda muy como de la década anterior, podría decirse como una especie como de emocore o algo así, viéndolos visualmente. Pero eran como más cercanos como al metalcore como tal. Para los que no conozcan muy bien, dentro del metal hay mil ramificaciones. Y entonces uno le pone una palabrita antes o después al metal y ya hay un género nuevo o por descubrir, lo que ustedes quieran. Existe dentro del metal, a eso me refiero cuando de pronto visualmente era como más emocore la banda anterior.
Uh-huh.
Esta banda, Spirit Box, es una mezcla también como de metal progresivo, como en la que les había puesto anterior, pero esta vez sí se mezcla ya con sonidos más fuertes. Van a haber pasajes como que medio nos recuerden de pronto, no sé, a Deftones, como cositas como medio metal alternativo, pero también con un sonido muy, muy, muy moderno. La banda, a pesar de que ya muy poquito tiempo, ha logrado hacer muchas cosas, sobre todo en pandemia. Pues yo la descubrí fue en pandemia precisamente porque en el 2020 tuvieron un boom así impresionante en algunas emisoras en Estados Unidos, por ejemplo, estuvieron como más de 2 meses en primeros lugares, les ha ido muy bien y no tienen ningún trabajo discográfico completo hasta el momento. Entonces, se han ido en estos casi 5 años a punta de singles y EPs dándole y dándole, ¿cierto? Aunque realmente pues en vivo no han podido moverse tanto, porque prácticamente cuando la banda ya está despegando comercialmente, todo se cierra.
Okay.
Entonces de Spirit Box vamos a escuchar el tema número 1 de ellos y en una versión que me gusta mucho porque la cantante Courtney se tira un en vivo, ella cantando en vivo esta canción.
Uh-huh.
Entonces es la pista de la banda sonando y ella cantando en vivo. O sea, lo que vamos a escuchar a continuación es la voz de ella en vivo para que vean que la potencia que tiene esta mujer. Se llama la canción Holy Roller.
Ok, un paréntesis ahí. Ahora que explicabas todo lo del metal y las palabritas, ¿sabes de qué me acordé? ¿Ustedes se acuerdan de un video de MTV que eran unos Muppets, uno azul grandote explicándole lo que era el metal a una ranita verdecita? Tengo ganas de buscarlo y ponerlo en el podcast, solo para esa explicación de Jero. Vamos a explicar aquí gráficamente lo que es el metal y pongo eso.
Sky, tell the last
Me quería ir con ese grito. Dale, Felipe, cuéntanos. ¿Qué piensas?
Muy áspera. Me dio la impresión de que la voz estaba cruda, ¿no?
Sí.
No es, en vivo.
Es en vivo. No tiene delay, no tiene ningún efecto.
Exacto, no tiene nada. Uh-huh. Es muy brutal. Me hizo acordar. Perdón, esto ya se va pues como a lo anecdótico. Uh-huh. Pero estando en Berlín, estaba en la casa de un amigo y yo no sabía, pero resulta que él en su país tiene una banda de metal, digamos, famosa en su país. Y me estaba mostrando música y yo le dije como, ay, sí, yo también puedo, mira. Y los 12, 15 años de no hacer gutural pegan. O sea, realmente es una técnica bien compleja. Uh-huh. Compleja. Yo no la recordaba tan difícil y suena muy chafa si uno no lo sabe hacer bien. Y este está muy top.
Ahora sí, ahora sí entiendes a Axl Rose, ¿no? Que ya no le canta igual porque ya dejó cantar hace años. No,
yo nunca he cantado bien, pero a estas alturas no canto tan mal como Axl Rose.
Pero es que no hay tanta droga tampoco por ahí metida con el man. Para mí, ¿sabes de qué me acordé? De una vez que vos me dijiste que, ay, que eso suena como un Atari, hablando del ska y de música así. Jero me dijo, no, pero es que eso suena como una Atari. Yo le dije, no, pero eso puede sonar también bien. Ahí está el ejemplo, Jero. El sonido que empieza es muy electrónico. Ajá. Y le metes, pues, su swing, su son, las guitarras, los bajos. Eso me gustó mucho. Sí, la voz también está brutal. Se ve el video también que la chica tiene un esfuerzo grande. O sea, es un trabajo ella también potente, pero lo logra. O sea, lo importante es que logra el objetivo, a mi parecer, pues. Y también me fascina eso. Me siento muy identificado, pues yo porque no tengo el talento, pero es que ando también fascinado como esa capacidad que nos ofrece ahora la tecnología o el medio ambiente, no sé cómo quieran llamarlo, de que podemos hacer bandas de dos personas. Yo ando fascinado con bandas así, guitarra y batería o bajo y batería. Y entre esas tengo una aquí en la lista, que hay de todo tipo, desde lo más fuerte, lo más melódico, lo más rock and roll, lo más todo. Y eso me gusta mucho. Y pienso en cuando empezó el proyecto de Ermitaños Radio, empezó con algo que queríamos hacer con Felipe, algo parecido, ¿no? Felipe, hacer como, marica, hagamos algo electrónico y le metemos guitarras y metemos baterías y vamos haciendo cosas. Pero la pereza nos ganó.
No nos ha ganado, nos ganó el podcast como formato por ahora.
Sí, pero creo que es un formato que es una, no sé, no un formato, es como una cosa que se presta más para hacer cada vez. Claro que se siente lo electrónico, pero yo creo que inclusive ese gusto de que sabes que, ¿por qué es electrónico? Es que son dos personas, o es que es una sola persona la que está ahí. Qué genial, que fue mucho, algo parecido como Gorillaz en su época, ¿no? Estaba el man con su idea y metió mucho electrónico y ya después va invitando gente que lo fuera acompañando para seguir haciendo la parte electrónica.
Ahora que lo mencionas, yo también estoy como muy entusiasmado de esas posibilidades, uh-huh, de hoy en día, porque sí, en últimas, claro, en la música son muy evidentes porque, digamos, pasar de las big bands de salsa o de lo que fuera, donde eran 40, 60 músicos, y que además, para que suene bacano, toca estar en concierto, porque si no, digamos, las versiones de estudio siempre eran como un poquito diluidas frente a la experiencia en vivo. Entonces me parece que si uno tiene la idea o el entusiasmo meramente, que la posibilidad real física exista de pasar de la idea a una canción o un álbum terminado en la casa, esto es de locos.
Sí. Yo no sé, chicos, yo creo que nos va a tocar hacer hasta una segunda parte de esto. Porque vamos largo, largo, largo. Y esperen prontamente la segunda parte de este especial con el nombre de Música del Fin del Mundo, Lado B. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaños Radio con Alejandro Marín y colaboración de Felipe Ramírez. Producción musical, Jerónimo Álvarez.